suele pasear por el Retiro no se pierde un solo partido de fútbol. Es capaz de recordar alineaciones del año 58. Le gusta servirse un dry martini simplemente con el sol pasando por la botella de martini y dando finalmente el rayo en la copa donde está la ginebra. Poco más que eso es exageración. El cine es su pasión desde niño, ensimismado con los clásicos, Casablanca, Lo que el viento se llevó, tantas otras. Cuando llegaba en aquellos cines de barrio de programa doble, el TN, incluso se entristecía, porque aquello te hacía de alguna manera que volvieras a la realidad. Hoy ese director de cine produce sus películas, se hipoteca para hacer arte, es el que nunca se sienta en los rodajes, no se come el bocadillo, escribe a mano sus guiones, le gusta la escena 24 y no cobró por su primera película Asignatura Pendiente. Desde esa película hasta la que se estrena, ahora han pasado, ¿cuántos años? 44. Y las dos se rodaron en 5 semanas, con lo cual puede que haya cerrado el círculo. Se llama José Luis Garci y tiene una ventaja que siempre le digo, que es que cuenta sus películas tan bien como las hace. Es la fortuna que tiene. Garci, buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos? Bueno, muy bien.
Aquí recordando contigo.
Pero no se va a cerrar el círculo, porque Asignatura Pendiente se estrenó en Sevilla, en los Alameda. Y sí, ya no está.
¿Ya no está?
Y yo esperaba que se iba a ir esta a la Alameda, pero ya no.
Pues
hay
por
nada.
Poquito, además.
Por poquito. Por eso poquito. Te digo que ha sido una pena.
Sí, cierto. Pues yo mi primera pregunta era esa, claro. Has cerrado un círculo con este, el Crack Cero. ¿De diferencias de rodar en la Gran Vía cuando rodaste con el Areta Landa ahora mismo?
Bueno, ahora no se puede rodar en la Gran Vía porque una película que se desarrolla en el año 75, porque la Gran Vía ahora es como una enorme manta llena de falsos bolsos de Loewe y de DVDs falsificados. La Gran Vía ahora, todo el mundo va hablando por el teléfono móvil o va dejando mensajitos. En la Gran Vía de ahora los coches no tienen nada que ver con los de antes, pero no ya porque sean otras marcas, es el sonido, ya no nos acordamos, antes era un sonido casi de chatarra, hace 40 y tantos años. Entonces es imposible. Intenté rodar en las calles cercanas a la Gran Vía, mesoneros romanos, cosas de esas, pero era imposible. Lo intenté también en Áviles, porque podíamos reproducir ese tipo de calles aledañas a la Gran Vía, poniendo 2 o 3 coches de la época, pero tampoco fue posible. Y entonces caí en la cuenta de que yo había filmado la Gran Vía desde todas posturas, en el Crack, en Asignatura Pendiente, en Solos en la Madrugada, en Tío Vivo, en todas las películas. Y entonces cogí ese material, que es donde sale todo, está Galerías Preciados, Sepu, todo lo que ya no existe, y se ha metido en el formato de esta película, las que eran en Scope y todo. O sea, y entonces, claro, produce un impacto tremendo ver cómo era la Gran Vía llena de 14 cines, cómo eran las salas de fiestas, Pasapuga, todo lo que había.
Bueno, ahora no está mal la Gran Vía, tienes varias ahora, comedias musicales.
Pero 3 cines quedan de los
teatros,
14.
Sí. Teatros muchos, ¿no?
Sí, bueno, era la calle más cosmopolita. Yo creo que era el Times Square de Europa. Era realmente una verdadera maravilla solo pasear. Yo recuerdo que le pedí a mis padres, cuando aprobaba el bachillerato, las pocas veces que aprobaba al mes una buena notas, ir a la Gran Vía en el autobús aquel de 2 pisos, que era el 2... la parte de arriba, el ventanal, eran esos Leyland ingleses maravillosos de 2 pisos, y ver la Gran Vía y volver otra vez desde la Plaza de España y volver a coger la Gran Vía. Era el Museo del Arte del Pop, las cartelones de los cines, del Palacio de la Música, tal, bueno, las luces de las salas de fiestas, de los restaurantes. Yo, la primera vez que salí de España y vi otros lugares como la Vía Véneto y tal, dije, eso no tiene nada que ver con la Gran Vía. Solo Times Square me pareció que tenía ese fulgor de vida.
Cierto. Esta película, cuéntame la historia de por qué te la pide la hija de Landa.
No, fue la viuda.
La viuda.
Sí, pues porque un día que estábamos cenando en su casa, en la calle Comandante Franco, número 3, salió el tema y yo le dije, hombre, es un poco extraño que me lo digas tú, sabiendo que ya no está con nosotros Alfredo, ¿no? Porque él era Areta. En el salón de la casa, la foto que yo le hice, lo presidía él a tamaño natural, con la gabardina, el bigote, en el banco, que ya no existe tampoco, en el banco este que había ahí en esta zona de Madrid, en el Banco Español de Crédito, en la central, en el hall, en el patio de operaciones. Y entonces me dijo, yo creo que a él le gustaría, y le dije yo, conociendo a Alfredo, le va a gustar que otro haga su personaje, hombre, no creo, sí, ya, yo creo que sería muy bonito y sentimentalmente cerrar ese tal, pues ahí quedó la cosa. Luego pasó el tiempo y un día, como dices tú, con su hija en Puerto Banús, que tenía ya una casa ahí, charlamos y tal, y lo mismo, pues le hubiera gustado y no sé qué. Y recuerdo que gracias a la radio, en el programa que estábamos en Es Radio, llevé una película que se llamaba Sicarios, que la hacía Víctor Clavijo. Y entonces tanto el director Javier Muñoz como él me dijeron, oye, que sería estupendo, ¿no te has pensado nunca hacer otro crack y no sé qué? Y yo, como ya lo único que veo últimamente es Alienígenas, dije yo, joder, esto es una señal, aquí está pasando algo, claro, y dije, joder, me lo voy a pensar, pero si la hago, la haces tú de protagonista, le dije a Víctor Clavijo, sí, y mira por dónde no lo ha hecho Víctor Clavijo, porque estaba haciendo teatro. Entonces, esa serie de cosas, yo no pensaba, yo estaba muy contento escribiendo y oyendo, escuchando música y paseando, como tú dices, y viendo el fútbol, que hay una cosa que esto es de Freud, capítulo 2. ¿Por qué a mí me gusta, mis dos amores desde niño han sido el fútbol y el cine? ¿Por qué sigo más el fútbol que el cine ya? Eso es curioso. Yo estoy al día de todo lo que pueda haber en el fútbol, los partidos, los horarios. Tengo, por ejemplo, los miércoles es imposible que yo vaya a ningún sitio, tal. Y el cine me gusta, pero ya no voy a los cines, lo veo en casa. He pasado a ser un sedentario cinéfilo y antes era un trashumante que recorría todas las ciudades. ¿Qué ha pasado para que se haya impuesto el fútbol al cine? Yo nunca lo hubiera pensado. Hubiera pensado que hubiera habido combate nulo. Pero
¿están dando más espectáculo o algo? No sé.
No sé, pero me cautiva el fútbol. Creo que es la modernidad. Está mucho más cercano del futuro. Entre otras cosas, porque el cine ahora es Netflix. Ya el cine ya no es lo que era. Ya, ir a un cine, sentarte, que hay un montón de carcajadas y las compartes. No reírte solo en el salón. O recuerdo, sobre todo, Psicosis, cuando todo aquello de la ducha en el cine López de Vega, el grito, ¡ah, todo el mundo! Pero eran 700 personas. El cine ahora es otra cosa. Para mí era ir a Marte cuando yo era un chaval, mucho más que ir a Marte.
¿Le haces, sigue el espíritu de Landa en la película? Le haces un homenaje al final, ¿no?
Sí, sale él, pero es muy difícil que se vea, pero sale un coche. Sí, bueno, yo creo que he tenido la suerte de encontrar un actor que tiene lo que tenía Alfredo, y es esa cosa de, yo le defino como plastilina y acero. Tienen las dos cosas. Y una cosa inquietante, que en el mismo plano, ¿no? Yo en la misma secuencia, tanto que lo tenía Alfredo como lo tiene Carlos Santos, pueden estar relajados y tranquilos y de repente estallar, cosa que le pasa mucho a Robert De Niro o a Joe Pesci o al Pacino. Estás incómodo porque estás intranquilo. Entonces es una gente estupenda, tierna, cariñosa, pero de repente dices, joder, he tocado algo. Y luego hay como una especie de trashumancia que se ha ido a los ojos y hay una mirada muy, muy, muy similar entre los dos. Fíjate que yo le dije en los ensayos, olvídate de Alfredo Landa con la gabardina azul, el bigote, la manera de fumar y esa cosa tranquila y serena, vale. Pero ha habido algo, y a lo mejor ha sido Alfredo, desde ahí arriba, el que ha dicho, ya que este lo encarna. Bueno,
ellos cuentan que acostumbrados a trabajar plano a plano, la televisión, etcétera, etcétera. Claro, tú les dijiste en un momento, actúa, olvídate de mí. Tú actúa y ya está, nada más.
Sí, claro, no, pero sobre todo, lo que hay es esa manera
de rodar.
Cierta
libertad, ¿no?
Para trabajar. Por supuesto, pero Yo es que ruedo como se rodaba antes. Entonces, la película es como soy yo, esto analógica. Yo soy analógico y la película sale analógica, eso no tiene duda. Entonces yo no podría rodar, pero porque no sabría, con drones, con cabezas calientes de 10 kilómetros, helicópteros, esas cosas. Yo no. Entonces esto está rodado como se rodaba antes las películas. Unido a que es una película del año 75, que requiere ese tipo de rodaje, y a lo que se ve, pues claro, ha quedado como... como, ojalá, pero como si tuvieras una película de estas que tenía una atmósfera especial, tipo Laura, tipo Hilda, en donde el blanco y negro recrea una atmósfera de otro tiempo, un mood, como te diría, un tono que está en los trajes, porque el blanco y negro hay que cogerlo en los tejidos, en los trajes, en las lámparas de mesita, de noche, y las lámparas que hay en los lugares producen ese mundo de...
¿Exige un mejor director de fotografía el blanco y negro que el color?
Hombre, yo tuve la suerte de haber hecho hace 20 años You Are the One con gente que había trabajado en blanco y negro. Y entonces aprendí de ellos cómo hay que colocar las paredes y hay que darles un tono a lo mejor de cierto amarillo para que te dé ese gris que tú quieres. Todo eso con Gil Parrondo, con Navarrete, todos estos con los que yo trabajé, me vino muy bien. Pero he trabajado con un tipo muy joven y con mucho talento. Es la suerte que yo he tenido, un grupo muy joven que entendió perfectamente que yo era analógico, que ellos se tenían que olvidar de cómo era el cine actual y hacer el tipo de cine que se hacía entonces. Y chico, ha sido una bendición, como diría el personaje aquel de Howard Hawks, he tenido suerte, gentuza de la buena me he encontrado, ¿sabes? Y eso está muy bien.
El gimnasio de Troy, que es una de las localizaciones, sí, sí, sí. ¿Por qué es tan especial?
Bueno, ahí hay una escena en donde los personajes antiguos, el que hacía Bódalo, que era el abuelo, el personaje de Landa, el barbero, todos estos acuden a ver una especie de velada. No es una velada, es probar si un tipo que es policía y que quiere dedicarse al boxeo va a tener la posibilidad y va a ser bueno, y le enfrentan con un buen boxeador. Y entonces se necesitaba, ¿cómo te diría yo?, un gimnasio de los años 60 o 70, y gracias a Jaime Huarte, que sabía que yo estaba buscando, dijo, hay uno en Vallecas, en el pueblo de Vallecas, que yo creo que tiene lo que tú quieres. Luego lo ambientamos, naturalmente, con las fotos de los campeones de entonces, Ben Ali, todo eso, pero claro, no hubiera sido uno moderno, porque los gimnasios ahora son ya para chicas y para tipos ejecutivos que van a ponerse en forma. El gimnasio ya no es lo que tenía antes, esos sacos horriblemente ya macerados de tantos golpes, ¿no? Entonces, claro, transmite todo eso. Yo lo que he intentado es eso, que no es un viaje al pasado, sino pero a una época especial. Es el final de un tiempo, el año 75, y la posible llegada de otro que se conocía como la transición. Sí. Y ahí he metido todo. Incluso pude hablar con nuestro inolvidable hermano, que fue Manolo Alcántara, le hago un homenaje, naturalmente, donde al hablar, como tú has empezado, del Dry Martini, hago que el personaje de Areta le diga a la chica, mira, esto es lo mejor, ¿no? Lo llaman la Guerra Fría, lo llaman la Bala de Plata, pero mi amigo Manolo Alcántara, dice, con el que voy al boxeo, dice que es como un cuchillo disuelto. Joder, que no se puede decir mejor.
Pues, es que Manolo tenía esa... No,
pero
esa
nadie, era... yo he leído libros de cócteles de todo el mundo, de escritores americanos, un cuchillo disuelto. No se puede decir mejor lo que es un martini. Bueno, entonces está eso, el fútbol, el boxeo, los cuadros de mi padre, el amor, el desamor, la Gran Vía, la gente... Y eso es lo que yo he tratado de meter en la película.
Tú ahora mismo hablabas de Bódalo, posiblemente uno de los más grandes, la capacidad dramática de Bódalo. Ahora yo te digo, Bódalo, Merlo, Rodero, ¿hay ahora tres así?
Sí, sí los hay. Yo creo que la suerte de España es que tiene, desde esa época que tú dices, desde antes, desde los años 40, unos actores extraordinarios y unas actrices fantásticas, ¿no? Las Gutiérrez Cava, bueno, todo el mundo. Entonces, hacer una película, lo más fácil es el reparto, porque para un mismo personaje puedes tener cuatro o cinco posibilidades. Yo la iba a haber hecho con Víctor Clavijo, no pudo porque estaba haciendo lo de Lehman Brothers, aquel, y era... Era productor y tenía comprometidos sábados y viernes. Y yo le dije, una película de cinco semanas no puedo perder 12 días. Pero encontré a Carlos Santos, que no me hizo ni siquiera hacer una prueba. Llegó a la oficina y le dije, hola, Areta, ¿cómo estás? Sí, sí. Y así fue. ¿Por qué? Porque lo vi, ya lo había visto en humor, como estaba Alfredo, haciendo, él hacía eso de Povedilla, era una serie, igual que Alfredo hacía comedia, pero bueno, ahora tenemos aquí a Pepe Sacristán, que es otro actorazo de esa época, es casi el que nos une dos épocas, ¿no? Han sido fantásticos.
El Crack Cero, estamos hablando con Garci, El Retiro ha sido escenario de películas, has filmado mucho en... En esta ocasión, ¿por qué no está El Retiro?
Porque no me dejó rodar Carmena, el Retiro, es curioso. Yo he tenido dos cosas como raras que me han pasado con el rodaje. Una, que no he podido rodar El Retiro, y otro, de donde soy colaborador en el radio, tampoco me dejaron. O sea, que eso es curioso.
¿Y por qué no te dejó Carmena?
No, hablé con él, yo personalmente, con el que estaba al mando de la cultura, que no lo terminaba de entender porque se acababa de rodar. Y además el mío era un rodaje de nada, vacío, El Retiro, en el paseo de coches, a las 8 de la noche, no era nada. Pues nada, 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 hasta el final contestaron que no. Un poco, él estaba un poco diciendo, chico, yo no sé, pues no querría, porque no soy progre o por algo de eso.
Pero nadie puede rodar en el...
Sí, han rodado todo el mundo, yo harto, asignatura pendiente, no he parado de rodar en El Retiro, la sala de fiestas...
No, digo con Carmena, o es que es...
Sí, se han rodado, pero a mí no me habrá dejado rodar, por lo que sea. Yo no la conozco, nunca, ni física ni personalmente, nunca he estado con ella. Pero ya te digo, pensará que no soy progre, que no soy, yo qué sé, vete a saber. Pero fíjate lo de radio, que iba a rodar a las 4 de la mañana en una entrada de esto, de como cuando dice, hola, buenas, venimos a hablar de no sé qué, y no molestaba a nadie. Dijeron, no, no se puede. Dijo, bueno, pues nada.
¿Pero eso también te lo dijo el ayuntamiento?
No, eso me lo dijeron en el radio.
En el radio. Claro. Las preguntas interesantes las hace Goyo.
Ayer se estrenaba la última película del actor Pedro Sánchez, Ahora España. ¿Qué le dice el director de cine al presidente del gobierno?
No, lo mismo que ya le dije hace tiempo, que me dijeron, ¿qué le recomendaba a usted? Y le dije que le entonces, hace un año, que lea Manolo Alcántara todas las semanas.
Franco muere en 1975, resucita en 2019. ¿Se imaginaba algo así?
No, nadie. Cuando la época de la transición, nadie podía imaginar eso, porque fue una época especial que yo tengo la suerte de haber vivido. ¿Sabes una cosa? La sensación era como si España estuviera de vacaciones. Como si todo el mundo, cada uno en su profesión, arquitectos, médicos, músicos, cineastas, dijera, bueno, estamos, es el Langreo España, ¿eh? Estamos en segunda B, hay que llevarlo arriba. Y lo llevamos a la Champions entre todos, claro. La transición, al Langreo, al uno del Baracaldo. Subió, jugó la Champions. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensó en ese momento que lo importante era esto que acaba de decir ayer el presidente, España. Y Carrillo, y Adolfo Suárez, y Fraga, y todos dijeron, oye, España, vamos a tirar para arriba. Eso es lo que pasó.
Si usted no tiene vida interior, sino vida anterior...
Sí, claro.
Si su futuro es hoy, ¿qué será mañana?
Pues el mañana no existe. El mañana, eso es una... El futuro, el futuro estamos ahora, estamos ya... No nos hemos dado cuenta, estamos en el futuro, estamos viviendo. El futuro ha llegado, el futuro a nosotros. Pero el mañana no lo sé, porque eso nunca existe.
Y una última. ¿En qué momentos le apetece fumarse un cigarrillo?
No fumo ahora.
Por eso,
¿en qué momentos fumar?
¿Le apetecería fumarse un cigarrillo?
No, de vez en cuando me fumo un canuto. O me fumo un cigarrillo. Sí, pero a lo mejor una vez cada 5 meses. Pero ¿sabes por qué? Y no vuelvo, ¿eh? Y no vuelvo a fumar. No sé qué me pasó. Yo lo dejé de un día para otro cuando me dijeron, cuando yo tuve los ictus. Líbrate de los ictus de mayo, que dijo aquel. Pues eso tuve yo. Y entonces dejé de fumar. Pero yo ahora, si se tiercia y dice, oye, un cigarrito, y nos fumamos y charlamos un cigarrito, y ya no vuelvo a fumar.
Sí, porque del otro mejor ni hablamos.
¿Eh? El otro lo fuma todo el mundo, pero bueno, estamos en una sociedad tan hipócrita.
Es José Luis Garci, el Crack Cero, en las mejores salas de cine de toda España. ¿Vas con el Madrid o con el Brujas hoy?
Hoy voy con el Atleti, a las 9, que juega en Rusia, además. Juega en Moscú con el Lokomotiv.
Estará contenta, porque vamos, un Atlético que viene. ¿Ves?
Hombre, perdona, somos muchos más.
Sí, pero
sí. No, si yo sí, también lo soy.
Por eso.
Por eso. Por eso.
Pero acomplejados, ¿verdad? Muchos acomplejados, no lo dicen.
Pues yo soy del Madrid, no sé qué.
Claro, va a hacer bien.
Adiós, Garci, gracias. Adiós. Por venir, eres el mejor.
Siempre que vengo estás aquí.
¿Verdad? Siempre, porque yo me entero de cuándo vas a venir.
Sí, es verdad, siempre aquí, claro. En Madrid. Las últimas tres, claro, charlas en Madrid. Bueno, te agradezco mucho que te acuerdes de mí cuando hago teatro, cuando hago un libro, escribo un libro, cuando esto. Y recuerdo, y eso sí que ahora te meto en nostalgia. Radio Barcelona, en Barcelona, en el año 77, me hiciste una entrevista con la
79.
Asignatura. 79, bueno, te digo 77.
No, 79 está en América. En el 80.
¿80?
Sí.
En Barcelona.
En Barcelona, en Radio Miramar.
¿Eh?
Sí, Radio Miramar.
Radio Miramar.
Sí, señor.
Joder, fíjate.
Sí, sí, sí.
Ha llovido, ¿eh?
Pues 20 a 39. Fíjate, 39. Pero, 39, cuando nació esta niña. Fíjate, para que tú veas.
Claro. Dios mío.
Si es que...
Presente.
Que es Marta.
Es un millón de gracias.
Un millón de gracias a ti, García. Gracias.